Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el llamamiento que ha hecho el cardenal Boutros Ray para evitar una de las consecuencias más devastadoras que está dejando la terrible crisis que vive el Líbano y es la migración.
Así es, aunque Afganistán está ocupando todos los titulares en las últimas semanas, la vida continúa en otros lugares del mundo de los que ya hemos quitado el foco de alguna manera. Es lo que sucede en el Líbano, que continúa viviendo una situación dramática. El país está sufriendo desde hace un tiempo una crisis que parece terminal, según informan algunos analistas a la agencia Fides. La voz de alarma la ha dado una vez más el patriarca de Antioquía de los Maronitas, una de las voces más autorizadas para hablar del Líbano y de la situación que padece. El cardenal Bekar Boutros Ray asegura que el peor de los desastres que se está cebando con el país de los cedros es la migración silenciosa, el goteo constante de personas que abandonan el Líbano cada día en busca de una mejor vida. Este país lleva más de un año sin gobierno, luchando contra una parálisis económica y social que se ha traducido en farmacias cerradas, estanterías vacías en los supermercados o gasolineras sin combustible. El Líbano necesita reconciliación, especialmente entre los funcionarios políticos, entre ellos y el pueblo, y entre ellos y la política, reclama el cardenal libanés, quien denuncia que mientras las distintas facciones políticas se preocupan por cuestiones triviales de cuotas y cuentas, el pueblo es abandonado al hambre, la pobreza y la humillación, lo que provoca la huida en masa de jóvenes y de los trabajadores más cualificados del país. Ingenieros, médicos, profesores o empresarios que no quieren seguir viviendo en esas condiciones. La migración es una de las consecuencias de esta galopante crisis y está descapitalizando a la nación, que está perdiendo su mayor riqueza humana y espiritual, las personas, y especialmente los jóvenes, que son el futuro del país. El cardenal Boutros Ray denuncia que este éxodo masivo de libaneses, de todas las comunidades étnicas y religiosas, es el efecto más devastador de la crisis a largo plazo, porque es como una hemorragia que poco a poco desangra a la nación y le quita la energía necesaria para que coja el impulso que necesita para volver a empezar. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
El obispo de Guadix ha clausurado el año jubilar del beato Manuel Medina Olmos.
Lo hizo ayer, dos años después de que se inaugurara este Año Santo, un periodo intenso en la fe para el pueblo de Lanteira y en la devoción al beato para toda la diócesis, según ha reconocido la comunidad de lanteiranos.
La Orden de San Juan de Dios acoge a 91 evacuados de Afganistán.
Ha acondicionado sus centros en Manresa, Ciempozuelos, León, Barcelona y Mallorca para dar cobijo a estos refugiados que llegaron recientemente a la base aérea de Torrejón de Ardoz y que manifestaron su voluntad de solicitar asilo.
Cáritas agradece al árbitro de Primera División, José Luis Munuera Montero, su solidaridad con las personas sin hogar.
A través de su cuenta de Instagram ha puesto en marcha un sorteo solidario de su camiseta, su reloj, sus tarjetas y una escarapela de la FIFA para obtener fondos para la labor que desempeña Cáritas Diocesana de Jaén con las personas sin hogar.
Los obispos de Colombia denuncian que no vacunarse constituye una falta contra el bien común.
Afirma los prelados que la vacunación es el medio más eficiente para poder superar juntos la enfermedad y llaman a la comunidad cristiana a reconocer la vacuna como un medio concreto para ejercitar el mandamiento del amor al prójimo.
Y aquí en COPE contamos ya las horas para escuchar esa entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Una charla entre el comunicador mejor valorado de la radio española y el Santo Padre, que se emitirá a partir de mañana a las 8 de la mañana y en la que tratarán temas como la situación en Afganistán, la posición de la Iglesia en el mundo o la crisis sociopolítica que vive Cataluña.
Gracias, Julio. Continuamos en El Espejo. En un momento, nuestra entrevista de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
That's worth. Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth.
La protagonista en El Espejo de este último día del mes de agosto es la comunidad de San Egidio, que desde hace más de medio siglo, en que nació por iniciativa de Andrea Riccardi, trabaja en todo el mundo en la atención a los más necesitados y perseguidos y a mediar y propiciar la paz en medio de la guerra y de la violencia. Hablamos a esta hora con la responsable de la comunidad de San Egidio en España, Tíscar Espigares. Buenas tardes, bienvenida al Espejo de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes.
Bien, Tíscar, la actualidad obliga, hay que empezar hablando de Afganistán. Cuéntanos, ¿cómo estáis trabajando desde la comunidad en estas semanas para ayudar, para acoger a tantas personas que huyen de ese régimen talibán?
Sí, pues efectivamente llevamos ya tiempo trabajando, ¿no?, por los refugiados a nivel de todo el mundo, pero en el caso de los refugiados de Afganistán ya hemos empezado a través de los corredores humanitarios. Pues hemos traído desde el verano pasado, hemos traído a un grupo importante de refugiados desde Lesbos, y ahora estamos trabajando intensamente para que se pueda aplicar, para que se pueda abrir paso un corredor humanitario desde Afganistán, ¿no? La experiencia de los corredores humanitarios que empezó hace 5 años en Italia y que se ha exportado a diferentes países europeos, a Francia, a Bélgica, también en Andorra, han hecho posible que hasta día de hoy más de 3.700 refugiados de diferentes procedencias, fundamentalmente sirios y en segundo lugar afganos, hayan llegado a diferentes países europeos y, bueno, y a través de estos corredores pues hayan iniciado, ¿no?, un itinerario de integración en estos países. Es gracias a la sociedad civil.
Una propuesta, nos cuentas, al gobierno español de un corredor urgente para ayudar a los afganos. ¿Cómo ha sido acogida la respuesta? ¿Hay alguna reacción ya?
Bueno, a nivel del gobierno español llevamos ya también varios años, ¿no?, trabajando porque los corredores humanitarios se pudieran abrir también en nuestro país. Desgraciadamente todavía no hay una respuesta positiva. No obstante, nosotros vamos a seguir intentando que esta vía se haga posible, puesto que también en España hay muchos grupos, hay la sociedad civil, pueblos e individuos particulares que se han ofrecido para acoger a refugiados y para acompañarles en este itinerario de integración.
Por cierto, que el Papa recibió ayer en audiencia a Andrea Riccardi. Es una relación constante, permanente, en esa preocupación del Papa Francisco por la labor de San Egidio en esa lucha contra la pobreza, en responder a la pandemia. Y sabemos que también hablaron de Afganistán.
Sí, han hablado de varios temas y evidentemente no podía faltar la cuestión de Afganistán, ¿no?, que nos llama no solamente, ¿no?, a esta necesidad de que Europa responda y no solamente levantando muros, ¿no?, como desgraciadamente estamos viendo, ¿no?, el muro que Grecia está construyendo en su frontera con Turquía y Turquía a su vez en su frontera con Irán. Hace falta trabajar por construir una Europa de la esperanza, una Europa de la paz, una Europa de la acogida y no una Europa de los muros y del miedo. Y sin duda que este ha sido uno de los temas que ha ocupado espacio en la audiencia, ¿no?, que ayer el Papa Francisco ofreció a Andrea Riccardi, ¿no?, y bueno, y otros temas también, ¿no?, uh-huh, como por ejemplo el tema de la fiesta de San Egidio, que es mañana, uh-huh, también el encuentro interreligioso en el Espíritu de Asís, que tendrá lugar este año en Roma, a principios de octubre, pero bueno, sin duda Afganistán ocupó también una buena parte de esa entrevista.
¿Y cómo valoras la respuesta de Europa a esta crisis? Nos hablabas de los muros que se están construyendo, de fronteras que no caen, sino que no se abren, sino que se cierran, ¿no?
Sí, es bastante lamentable, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, bueno, este siglo XXI que empezó, desgraciadamente, algunos dicen que empezó en el año 2001, ¿no? Uh-huh. Con el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Pues lo que hemos visto es que la comunidad internacional, no solamente Europa, ¿no? Sino Occidente en general, parece que ha creído, ¿no? Ha creído en la herramienta de la guerra como herramienta para resolver los conflictos, para exportar la democracia, ¿no? Como se ha dicho también en el caso de Afganistán. Y bueno, por lo que estamos viendo es que no, la guerra no resuelve nada, la guerra no exporta democracia, no exporta paz, la guerra produce más terror y la guerra produce más guerra y sobre todo más pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la Fratelli Tutti, la encíclica, la última encíclica del Papa, donde se dice claramente, ¿no?, que la guerra deja el mundo peor de como lo ha encontrado, sería un poco la carta magna que nos ayudaría a poder construir un futuro diferente, un futuro más humano, ¿no?, un futuro a la altura del siglo XXI, ¿no? Y Europa no puede dar la espalda, Europa no puede estar preocupada ante lo que está ocurriendo en Afganistán, pues solamente por construir muros que eviten la entrada de los refugiados, ¿no? Tenemos una tarea humanitaria que desempeñar, no solamente en Afganistán, en el terreno, favoreciendo esta presencia humanitaria que debe de continuar, sino también poniéndonos la pregunta de cuántos refugiados afganos están a día de hoy en suelo europeo, por ejemplo, bloqueados en los numerosos campos de refugiados que están en Grecia. Nosotros en la comunidad de San Egidio, durante hace ya varios veranos, el verano pasado y todo este verano, los meses de julio y agosto, cientos de voluntarios han estado en el campo de refugiado de Karatepe, que es el que sustituyó al de Moria, que se incendió el año pasado, en septiembre, ¿no? Uh-huh. Y allí hemos estado ayudando a todas las familias, a todos los jóvenes, o sea, hay que decir, allí no hay escuela para los niños, hay un porcentaje de suicidios enorme y tenemos a muchísimos refugiados, muchísimos afganos, la segunda nacionalidad son afganos, que llevan años allí bloqueados, ¿no?, y sin que Europa dé una salida. Muchos han solicitado asilo y no se les ha todavía resuelto el expediente. Otros, hay que decir, que con esta teoría del tercer país seguro, ¿no?, como vienen de Turquía, ¿no?, muchos de esos campos de refugiados en Grecia provienen de Turquía, Turquía se considera un país seguro y no tiene ni siquiera el derecho a poder solicitar el asilo, ¿no? Entonces pedimos, ¿no?, no solamente un corredor desde Afganistán, sino también que se tenga en cuenta la presencia de estos refugiados afganos que ya están en suelo europeo y a los que no se les ha dado ninguna salida y no tienen ningún futuro, ¿no?, en esos campos donde están hacinados y en condiciones infrahumanas.
Sí, porque se olvidan que cuando ponemos el foco en un país parece que los demás pasan a un segundo plano, incluso desaparecen, pero como nos estás contando, la situación se va agravando día a día y, sin embargo, la comunidad internacional sigue pasivamente sin tomar ninguna decisión. Eso es cada día más preocupante también, ¿eh?
Sí, sí, o sea, no solamente sin tomar una decisión, sino que las decisiones que están tomando son justamente las de construir estos muros, ¿no?, y defenderse. Y hay que decir que las solicitudes de asilo en la Unión Europea han descendido en los últimos años de una manera muy importante. Entonces, algunos hablan de invasión, ¿no? Para nada, nada más lejos de la invasión. Son, o sea, al nivel de toda la Unión Europea, en el año 2020 se produjo el mínimo mayor, ¿no?, de solicitudes de asilo, que son 400.000 solicitudes. ¿Qué es eso para el conjunto de la Unión Europea? Estamos hablando de una cifra muy pequeña y, además, una cifra que está también, entre otras cosas, por la pandemia del COVID, disminuyendo, ¿no?, de una manera importante. Entonces, o sea, yo pienso que hay que dar una estatura moral, ¿no?, la Europa de los derechos humanos, la Europa de la civilización. O sea, tiene que mostrarse ante el mundo, pues, con esta estatura, ¿no?, humana y con esta dura moral, ¿no? Tenemos, o sea, yo diría que la crisis de los refugiados es hoy un signo de los tiempos, ¿no?, a los que hay que dar una respuesta, y esta respuesta no puede ser la del miedo, no puede ser la de los muros, esta respuesta tiene que ser la de la acogida, la de la paz y la de exportar. Si queremos exportar algo, que exportemos humanidad, exportemos derechos civiles, exportemos paz, ¿no? Igual que Europa exportó paz en Europa, significó paz, igual que guerra en Europa significó guerra mundial, ¿no? Las guerras en Europa fueron guerras mundiales, que la paz en Europa sea también signifique paz mundial, ¿no? Uh-huh. Esto es el gran desafío de este mundo post-COVID, ¿no?, que deberíamos de construir un mundo diferente, ¿no?, al que hasta ahora hemos tenido.
Y hay muchas cosas también que mejorar, hablamos de Europa, pero también desde aquí, desde España, ¿no? Se puede hacer mucho más.
Sí, por supuesto. De hecho, tenemos refugiados afganos y de otros muchos países en territorio español, ¿no? Y algunos incluso, entre comillas, digo lo de pata negra, ¿no? Personas, uh-huh. Yo conozco familias de Siria, familias o personas, ¿no?, de Afganistán que han solicitaron el asilo en su momento y tienen, ¿no?, el estatuto de protección internacional. Son asilados políticos, pero te los encuentras muchas veces en la calle. Gente que no tiene casa, gente que no tiene nada, vagabundos, ¿no? Cuando, o sea, hay mucho que podemos hacer, y de hecho se está haciendo, ¿no? Pero la guerra no solamente repercute sobre los países donde caen las bombas, que por supuesto, ¿no?, son las primeras víctimas, pero la guerra también repercute. Tenemos aquí a muchos refugiados, podemos hacer mucho por ellos.
Y se sigue haciendo mucho más desde la comunidad de San Egidio. Además, estamos hablando de los refugiados porque es la prioridad en este momento, pero no hay que olvidar el amplio campo de trabajo que tenéis abierto en muchos sectores, como visitas a los presos, ancianos, discapacitados, personas sin hogar. Eso continúa, aunque es una labor callada que tampoco a veces se da a conocer lo suficiente.
Sí, esta es nuestra vida cotidiana, ¿no? La comunidad de San Egidio, allá donde está, pues bueno, es un grupo de hombres y mujeres como cualquiera, con sus trabajos, con su vida normal, pero que entiende que no puede vivir para sí misma, ¿no? Entonces nosotros, bueno, en España, en Barcelona, en Manresa, en Tarragona, en Madrid, pues ayudamos cotidianamente a las personas sin hogar, a los ancianos que han sido grandes víctimas, ¿no?, de la pandemia. Ayudamos a los extranjeros a integrarse cada vez más a través de la enseñanza del español, ayudamos a los niños de los barrios de las periferias, ¿no?, que también han sufrido muchísimo, ¿no?, con el cierre de las escuelas, uh-huh, también por la pandemia, ¿no?, a poder, digamos, continuar, ¿no?, y aprender, ¿no?, las tareas escolares, y no solo también, sino que sean también adultos en el futuro, adultos, hombres y mujeres de paz, ¿no? O sea, es una labor cotidiana de humanización de nuestra sociedad, ¿no?, y de consolidar un tejido social, ¿no?, en el que nadie se encuentre abandonado, en el que nadie se encuentre, digamos, en la desesperación y solo.
Y brevemente, antes de terminar, recuérdanos, mañana es 1 de septiembre, fiesta de San Egidio. ¿Quién fue San Egidio?
Bueno, pues San Egidio fue un monje que se supone que nació en Atenas, en Grecia, y que pasó su vida, la mayor parte de su vida, en el sur de Francia. Allí fundó un monasterio, y bueno, la iconografía le representa normalmente, uh-huh, pues con una mano que se interpone entre la flecha de un cazador y una cierva que se supone que le daba la leche, de la que vivía también, ¿no? Y en ese sentido San Egidio es el considerado, ¿no?, patrón de los débiles, patrón de los más vulnerables, cosa que nos gusta, ¿no?, y que no tiene miedo, ¿no?, de que esta mano que protege la cierva acabe herida por una flecha, ¿no? Muchas veces, pues eso, proteger a los débiles significa también que uno acaba herido, ¿no?, herido de muchas maneras. Y también, curiosamente, por iniciativa del patriarca Bartolomé de Constantinopla, pues el 1 de septiembre también es la fiesta dedicada al cuidado de la creación, lo cual pues también nos agrada, es una feliz coincidencia, yo diría.
Tiscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio en España, gracias una vez más por atender la llamada del Espejo, y ánimo en ese trabajo, en esas iniciativas tan necesarias y tan urgentes en nuestro mundo. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Gracias. Y en el Espejo vamos de nuevo con nuestra página informativa, con Julio Martínez. Saludos.
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos en el Vaticano. El verano da sus últimos coletazos y la Santa Sede se prepara ya para retomar también su actividad.
Último día de agosto, y al igual que con la vuelta al cole y el regreso al trabajo tras las vacaciones de verano, el Papa arranca un nuevo curso que ya tiene varias fechas marcadas en el calendario. ¿Cuáles son? Vamos a Román Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el Papa afronta ya a partir del 1 de septiembre unas semanas cargadas de trabajo, no solo porque en apenas 12 días emprenderá el viaje número 34 de su pontificado a Hungría y Eslovaquia, sino porque, a falta de confirmación de la Santa Sede, ya hay otros dos posibles viajes en la agenda de Francisco para este trimestre. Uno sería a Glasgow para participar en la COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre, y pudiera ser que además Francisco viajara a Chipre en diciembre, los días 2 y 3, así lo recogen medios locales. En 2019, el presidente de este país ya anunció que el Papa visitaría la isla en 2020, un viaje que no se materializó por la pandemia. Además de estas posibles visitas apostólicas, septiembre ya viene con varios compromisos para el Santo Padre, con encuentros como el del día 9 con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, o el del 18 de septiembre con clero y laicos de la diócesis de Roma, de la que es obispo.
Gracias, Ángeles. Pues precisamente en Roma está ya el equipo de Herrera en COPE, que mañana inicia la nueva temporada de radio.
Y lo hará a lo grande, con una entrevista en exclusiva con el Papa Francisco, que responderá a todos. todas las preguntas de Carlos Herrera sobre su estado de salud, sobre la situación en Cataluña y acerca de todo lo que está pasando en Afganistán.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Nos vamos ahora hasta Pamplona. Allí la Iglesia Navarra ha cedido 13 viviendas para alquiler social a cambio de rehabilitar su patrimonio.
Así lo han firmado esta mañana el consejero de Vivienda Navarro, José María Ayerdi, y el arzobispo pamplonés Francisco Pérez. Los detalles de este acuerdo los recoge Alberto Sánchez de COPE Pamplona.
La Iglesia ha cedido 13 viviendas a la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra. El arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, ha firmado un convenio inédito por el que la Iglesia cede esas 13 viviendas para que puedan ser arrendadas por medio del programa público de alquiler social que gestiona la sociedad pública Nasubinsa. Una ayuda ante la demanda social existente de viviendas en régimen de arrendamiento. La cesión de las viviendas se habilitarán para su arrendamiento protegido durante 7 años y medio. El vicepresidente del Gobierno, José María Ayerdi, agradeció la colaboración de la archidiócesis y calificó la cesión de las viviendas como un ejemplo a seguir.
Y Campo de Criptana revive estos días los momentos más destacados de su Semana Santa con una exposición por los 75 años de la Junta General de Cofradías.
La pasión según Campo de Criptana, así se llama esta exposición que ha acogido a más de 1.500 personas en sus dos primeras semanas de apertura al público y que podrá seguirse hasta el próximo 12 de octubre. El presidente de la Junta General de Cofradías de Campo de Criptana, José Muñoz, nos explica lo más destacado de la muestra.
Esta exposición lo que representa son 18 escenas en las cuales se va plasmando diferentes escenas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Son escenas ambientadas en la época de Jesucristo, bien a través de murales, bien a través de decorados en 3D que se han elaborado.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe.
En el espejo del mes de agosto que termina el tiempo de la música.
Que soit mien ou que soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
Terminamos hoy mirándonos en el espejo, un espejo que nos refleja lo que somos, que sonríe si sonreímos, que no miente, que es espejo de la naturaleza, que nos muestra la verdad y la vida, que nos muestra la belleza, un espejo que es la eternidad mirándose. Pues así vamos a terminar este espejo, pero la radio siempre sigue, siempre continúa, siempre te acompaña. Ahora con el Mediodía COPE y con Lorena Fernández. Saludos de nuevo, Lorena.
¿Qué tal? Saludos, Faustino. Europa alcanza el